This is the 22nd of June. Estamos at 2120 Myrtle with Mr. Tejas. We're going to do an oral history tape for the archives at the University of Texas at Arlington, the Mexican-American Studies Collection. What we're trying to document is the history of Mexican-American politics in Texas. And the Tejas family has been involved in politics for a long, long time. So, Richard Tejas, you're agreeing to give this interview voluntarily?
Yes.
And you signed this form of giving the archive?
It doesn't cost me any money. So.
Just time. Okay, I'm going to write in your name, Richard Tejas.
That's right.
And I keep spelling with a Z, you do it with S.
Yes.
El Paso, Texas, hereby on June 22nd, 96, at 2120 Myrtle.
That's right.
El Paso, Texas. Y aquí le ponemos 622-96, and I'm the interviewer, and I will sign this myself. Estamos listos, ready to go. Why don't we start with a little biography? Tell me the history of the Tejas family, your parents, grandparents, on each side.
Well, we've been here for five generations, if you may please. You know, I knew my great-grandfather, my great-great-great-grandfather.
¿Cómo se llamaba?
Don Macedonio y Don Ricardo. Y de ahí vino Don Ramón, que es mi papá. Y tenemos aquí, que yo sepa, 400, 500 años en esta región aquí. En un tiempo éramos del Valle, de Isleta, de Socorro, por allá.
So, eso es antes que fuera Texas, Texas.
Pues antes de mucho tiempo.
¿Los Tejas tenían una merced, un land grant?
Tenían bastante tierra por allá. Aún sin embargo, según me dicen, todavía había unos grants a nombre de Tejas, pero pues nunca hemos perseguido el asunto, ¿verdad? Pues ese no es el interés. De todos modos, tenemos un largo tiempo aquí.
¿That's on the father's side? ¿Por el lado de la mamá?
Pues el lado de la mamá, ella viene de Chihuahua, México.
¿Se llama?
Angelita, ella era Angelita López, y se casó con mi padre, pues Tejas ahora, ¿verdad?
¿Y los papás de ella?
No, de eso no conozco yo mucho.
Ok.
Los papás de mi mamá no conozco mucho yo.
Ok.
Pero sí, en 1931, ahí está una tarjetita, ¿verdad?, donde mi padre corrió para contestable, aquí en El Paso, Texas.
Well, let's finish the family biography. ¿Cuándo se casaron tus papás?
En 1913.
¿13?
1913.
¿Y él fue a Chihuahua a traérsela o ella había venido para acá?
No sé cómo se la robó. Pero él se casó con ella en 1913.
¿Aquí?
Casaron por la iglesia y... Sí, aquí en...
¿Here in El Paso o en Isleta?
No, aquí en El Paso, aquí en El Paso.
¿And this is where you all lived?
Aquí es donde hemos vivido desde entonces.
¿Y cuánta familia hubo? ¿Quiénes son?
Hubo cinco en la familia... todos, cinco hombres.
¿Los nombres?
Puedo hablar de tres, de Nacho, de Ramón y tu servidor. Los otros dos anteriores, no sé ni cómo se llamaban. Sí sé que murieron. Sí sé cómo se llamaban. Uno se llamaba Ramón y el otro Ricardo. Cuando se murió Ramón, le volvieron a poner Ramón al otro. Cuando Ricardo se murió, le volvieron a poner ahora a mí Ricardo.
¿Y esos eran los mayores que ustedes?
Esos eran mayores.
Los primeros dos hermanos, los hijos.
Correcto. Sí, Raimundo nació en el 18 y yo nací en el 22. Y Nacho en el 20, por ahí.
¿Y de qué murieron los primeros dos?
No sé. En aquellos tiempos la muerte era muy muy simple, ¿no? No había tanta medicación, no había tantos doctores, no había tanta cosa. Morir era muy fácil.
Ok, pues entonces, ¿dónde fuiste a la escuela tú y tus hermanos?
Fuimos a diferentes escuelas. Yo fui a San Ignacio, Ramón y Nacho fueron a la St. Mary's.
¿These are Catholic schools?
Sí, escuelas católicas. Ah. Y de allí Ramón y yo nos fuimos a la catedral. Y de allí graduamos. Mi hermano Ramón graduó de la catedral y yo también gradué de la catedral.
¿Esta es iglesia, escuela católica?
Escuela católica.
¿Secundaria?
También. Secundaria.
¿Nadie fue al colegio?
Fuimos al colegio un tiempo muy corto, ¿verdad? Por la cuestión de que ya no el padre y la madre ya faltaban y los recursos pues no existían. Yo me tuve que salir a trabajar a la edad de 20 años, ¿verdad? Después de ir al colegio 6 meses, no pude ya con la finanza y me tuve que salir a trabajar.
¿Cuándo falleció el papá y la mamá?
Mi mamá falleció en el 42 y mi papá en el 52.
¿Y de vejez o de qué murieron?
No, de enfermedades. Mi mamá fue un choque y mi papá murió de úlceras en el estómago.
Okay, now, you tell me about una tarjeta.
Sí, ahí está la tarjeta. Mira, ahí cuando corrió mi padre en 1931 para contestarme. Ahí la tengo puesta. Aquí así, mira, en esta esquina. Ay.
Oh, right here.
Ese soy yo. Pero...
Okay, we'll photograph this at the end. I'll photograph all the things
you
got. So, el papá ran for constable,
did he win? Sí. Constable precinct number one. That's right. Era el segundo barrio aquí.
¿Y ustedes le ayudaron en la política?
No, estaban muy chicos en ese tiempo. Yo me acuerdo algo de la política, pero estaba muy chico yo de ese tiempo. 31, nací el 22, tenía 9 años yo cuando él andaba corriendo para ese puesto.
¿Y cuánto duró él de constable?
Pues duró mucho tiempo porque pues todo el tiempo estaba involucrado en la política.
Ajá.
Y cuánto tiempo exactamente no sé, pero después de eso fue cuando ya Raimundo corrió para county clerk.
¿Raimundo fue primero que entró a la política?
Mi papá.
Bueno, claro, pero de los hermanos.
Era de nosotros. Raimundo corrió para county clerk en 1948.
¿Y cómo le fue?
Le fue bien, ganó. El primer mexicano elegido a una posición de ese nivel.
Sí.
Nunca había habido otro, ¿verdad?
¿Y te acuerdas tú cómo lo hizo?
Sí, cómo no.
¿Were you his campaign manager?
Sí, pues yo le ayudé mucho, ¿verdad? Porque en aquel tiempo había muchas restricciones para poder votar. Tenía que tener poll tax. El poll tax se conseguía en más de octubre a enero. Y muchos, muchos impedimentos, ¿verdad? Porque si no se cae el poll tax, en esos 4 meses ya no podía comprarlo. Es otra cosa. Le costaba a uno $1.75. Así es que tenías de perdida 3 impedimentos. El costo del poll tax, ¿verdad? La cuestión de que te podía registrar nomás los primeros 4... octubre, noviembre, diciembre y enero. Y no más, ¿verdad? Así es de que... Y luego la restricción otra de que nomás en cierto lugar lo podías conseguir. Era algo difícil.
En la casa de corte, ¿no?
En la casa de corte.
¿Había otros sitios?
No. No, eso es lo que lo hacía difícil, ¿verdad?
¿Y no había registrars mexicanos?
No había, no, en ese tiempo no.
¿Entonces cómo lo hicieron?
No se conocía. Pues a base de trampas y tracas, el trácalas y cosas de esas, ¿verdad? Nos hicimos muy amigos de un amigo que trabajé, Charlie Terrazas. Era el jefe de la oficina y con mentira y media le sacamos los libros y nos los llevábamos, ¿me entiendes? Después el pobre andaba ya llorando en marzo, en abril. Oye, que mis libros, ¿no? ¿Cuáles libros, Charlie? No, no sé, este libro. ¿Sí? Sí, hombre, que este y que el otro. Al fin le dábamos los libros para atrás, pero ya habíamos registrado cantidad de gente.
Ah, so informal registers.
Absolutamente.
¿Y pues, cómo se metió él ahí?
A él también corrió para el puesto ese. Era el County Tax Assessor and Collector.
Ah, sí. So, él sí. Had already done it before.
Sí.
¿Y él cómo ganó?
Pues no me recuerdo, pero él estaba ahí de County Tax Assessor and Collector. Pero la primera posición oficialmente aquí fue la de Raimundo, mi hermano, como contador de condado, de County Clerk.
Ajá. What did you do?
Pues organizamos todo el barrio aquí. En aquel tiempo, pues había muchas unidades. El barrio se juntó. Me recuerdo las figuras pues inolvidables, cuando menos el 92% de la gente salió a votar, cosa que jamás en la historia volvemos a ver. 92% de la gente mexicana salió a votar en esos tiempos, precinto por precinto por precinto, ¿verdad?
¿Cómo le hicieron para venderles los poll tax?
Anduvimos en las cantinas y recogiendo y pidiendo y robando y toda esa clase de cosas, ¿verdad? Para pagar unos 75 del cliente que no tenía. En aquel tiempo preferían comer que comprar un papelito para votar, ¿verdad? Eso se repetía vez tras vez. Y yo no voy a pagar unos 75, es mejor para mi familia, mejor para mi casa. La pobreza era muy grande en ese tiempo, pero muy sabrosa. Sufríamos mucho, pero vivíamos muy a gusto. Había una unidad entre la familia desconocida en estos días.
Bueno, aparte de pagar por el poll tax, ¿cuánto gastaron ustedes para que ganara Raymond?
No gastamos cantidad de dinero, de lo que recogimos, porque nos la pasamos pidiendo dinero desde mucho antes, ¿verdad? Y pues logramos conseguir dinero. Y luego también se tenía que aportar una cantidad para poder registrarse, para solicitar el puesto.
El filing fee.
$2,500, si no me acuerdo. Pues en ese tiempo, $2,500, olvídate. Nomás que precisamente el que estuvo mi hermano, estamos hablando de eso, el viejito Ivy, un gran católico algodonero aquí, le ayudó con los $2,500, digo, aquí están.
¿Y por qué hizo eso?
Pues era un muchacho, el señor era un católico, tenía 12 hijos, muy buena gente, ¿verdad? Y cuando vio que Raimundo estaba necesitado de finanzas, pues él le prometió, dijo, mira, yo te voy a dar los $2,500. Y así fue.
¿Cómo hacían política?
En aquel tiempo, de puerta en puerta, íbamos a sacar a la gente de la mano. Que no puedo, no, sí, tiene que venir. Y vámonos, que mi hijo aquí, que esto, que el otro, dejarnos un alguien ahí encargado cuidando al hijo, lo que fuera, ¿verdad? Y con cerveza y con las cantinas y hacíamos tarugada y media, pero logramos, como digo, sacar el 92% de la gente. Que no se vuelve a ver eso.
¿Llamaban rallies? Hacían
los rallies.
¿Hacían discursos?
Hacían discursos, pleitos. En aquel tiempo la discriminación estaba muy, muy, muy viva. Ahora está viva, pero está por ahora está por abajo, está escondida.
¿Y esto es de los americanos contra los americanos?
Sí, no. P.D. Lowry, que era el county clerk en ese tiempo, anunció por radio, no había televisión, pero sí anunció por radio, ¿verdad? Dice, el nombre de este señor no es Raymond Telles. El nombre de él es Ramón Telles, aquí está el acta de nacimiento, es mexicano. ¿Verdad? Y con la esperanza de que el güero dijera, oye, pues, porque Raymond, pues así le decíamos, Raymond, donde quiera. Y Telles, pues parece Telles, ¿verdad? Aún todavía cuando voy a Austin, yo soy Telles. Pues no tiene caso que se les tuerza la lengua a los güeros.
Uh-huh. Y pues está raro, ¿no? Que entonces este señor, que era americano, ¿no? Gringo, le diera el dinero.
Sí.
Había unos allies americanos.
Pues sí, había. Todo el tiempo habrá gente buena, no mucha, ¿verdad? Pero contadita, pero hay una que otra. Este amigo Ivy era un ranchero muy grande, ¿me entiendes? Todavía tiene, sus hijos viven y tienen propiedades. Son algodoneros de aquellos tiempos, ¿verdad? Están muy bien fundados, pero lo que me ayudó mucho es de que era muy buen católico el hombre, puesto que tenía 12 hijos.
Bueno, eso ganó Raymond. ¿Y quién más corrió con él o él corrió solo?
Él corrió en contra de P.D. Lowry.
Sí.
Y en aquel tiempo, pues, las elecciones duraban 2 días, ¿verdad? Se cerraban las casillas el sábado a las 7 y todo el domingo a las 6 de la tarde estábamos contando votos en la Casa de Corte. Y también, pues, el que estaba adentro cambiaba los votos, ¿verdad?, de registro. Salían colorados los votos de ahí, la Corte llegaban verdes. Pero andábamos atrás de él como perros, ¿verdad?, viendo de que no nos hicieran chanchuy.
Es el sheriff.
El P.D. Lowry.
Oh, el mismo P.D. Lowry.
Sí, y el charife también, ¿verdad? Porque todos estaban cortados con la misma tijera. Durmiendo ahí en las bancas duras de la Casa Corta, ¿verdad? Pues no dormimos esa noche, ¿verdad? Cerraba la casilla a las 7 de la noche y todavía estábamos ahí el domingo. A las 6 de la tarde entró la última caja. Y le ganamos con 613 votos.
¿Había comisionado mexicano en aquel entonces de este barrio?
No.
Nomás no, constable, tu papá.
Soy contestable.
Pero no podían ganar commissioner.
No, oficiales countywide, ¿verdad? Oficinas de distrito, pues nunca. Esta fue la primera oficina principal de alguna magnitud que se ganó aquí, a countywide election. Con decirte que en ese tiempo aquí si había el 20% del voto mexicano era mucho. Uh-huh. El güero se convenció del muchacho, lo conoció y pues así fue como fue electo. Lo que nos ayudó mucho, y no hay que ignorar esto, ¿verdad? La cuestión de la guerra, porque muchos de los nuestros fueron a la guerra, ¿verdad? Y aprendieron a dar su vida, pero también aprendieron a demandar sus derechos. Y cuando vinieron aquí como soldados, sirvientes, ¿verdad? Muchachos que habían ofrecido su vida para el país, empezaron también a decir, bueno, pues si ya nosotros, ¿verdad?, pusimos nuestra vida de por medio, entonces también tenemos derecho a posiciones ya de alta elevación y cosas estas. Así es de que lo que nos ayudó más que nada fue la cuestión del ejército, la guerra en 1942, porque Raimundo se fue a la guerra como lo inscribieron. Era un simple raso soldado, un soldado raso, y cuando salió ya salió como teniente coronel.
Valgan. So hábil el Raymond.
Pues muy buen muchacho.
O fue que estaba en la cuestión de guerra y ahí en la guerra, en el pleito, pues sube uno ahí, rango,
pues,
lo
sí,
veo.
Pues ahí no se podían discriminar tanto ahí porque ponían a los mexicanos en la línea enfrente, ¿verdad? Eran los más fáciles. Porque nadie puede negar que el porcentaje más grande de muertes fueron mexicanos, ¿verdad? Uh-huh. Y con honores diversos, ¿verdad? De los más altos.
¿Tú fuiste a la guerra también?
Yo fui también, estuve aquí en Fort Bliss. Nomás que, pues, por X razón me echaron fuera.
Bueno, ¿cuándo nació quién? A ver.
Raimundo nació en 1918.
Ok.
Yo nací el 22, el 16, 1916. Y yo nací en 1922, 6 años después.
¿Y el otro?
Nacho nació en el 20.
So Nacho está entre medio.
Nacho está entre medio.
Okay. ¿Nacho fue al ejército?
No.
Él se escapó.
Se escapó. Ya se había casado y ya tenía familia, ¿verdad?
¿Y tú y Raymond no se habían casado?
No, ni yo ni Raymond. No, yo estaba muy chico y Raymond apenas tenía la edad, ¿verdad?, para servir en el ejército. Porque uh-huh. él lo inscribieron, como digo. Uh-huh. Uh-huh. Y le fue bien al muchacho, fue muy dedicado, un muchacho honesto, honrado, ¿verdad?
¿Y cuándo regresó él de la guerra?
Él volvió aquí, yo creo que como el 47.
¿Y qué le dio de entrarle a Cam Clark?
La fuerza mayor fue mi padre, lo agarró de la mano y dijo, tú vas a correr. Y que no, papá, que no, porque eso había agarrado buena chamba este Raimundo con el gobierno federal, trabajaba en la tuna.
La penitenciaría.
En la penitenciaría. Y estaba muy bien ahí el muchacho, estaba, pues era el que mantenía ahí, ayudaba a mantener la casa. Pero mi padre se le puso de que no, ahora vas a correr. Pues tenía, mi padre tenía la política inculcada, la tenía en la sangre, ¿verdad? Y así es, eso es como vicio. Y dijo, vas a correr. Y no, otra nada más que lo llevó de la mano y lo registró y vámonos. Y luego había una bola de nosotros aquí, mitoteros y cosas de esas. Yo en ese tiempo, pues, todo el tiempo mi vida ha sido las cantinas, ¿verdad? Todo el tiempo he gozado de los negocios de las cantinas. No había quien lo conociera. Era una fuerza mayor de los negocios de cantina en aquellos tiempos.
¿Y ustedes eran los que rentaban los lugares o eran los dueños? O...
Pues yo tenía una de ellas y rentábamos y corríamos y todo eso.
¿Es this a family business o cada quien tenía lo de él?
No, yo tenía lo mío, yo era el de las cantinas, yo era el vato con el sombrero negro. Uh-huh. Y Raimundo era el muchacho con el sombrero blanco. Uh-huh. ¿Verdad? Él hacía las buenas presentaciones y yo me encargaba de arreglar asuntos por atrás. Uh-huh. Nunca pretendí yo estar al frente de él porque no era la posición mía. La posición mía era hacer el stage y luego ponerlo allí.
Anoche yo fui a un sitio aquí, a Tito's.
Sí, a Tito's.
Y tiene muchos cartelones. Fui con la representante nueva, Norma Chávez.
Sí, Norma Chávez.
A comer una pizza en Capetos y luego nos echamos una cervecita ahí en Tito's.
Sí, Norma.
Y platicó él, porque creo que llegó un pariente, un hijo, un sobrino, alguien de ustedes, llegó alguien ahí a saludarle.
Sí.
No recuerdo cómo, me acuerdo que se veía Tellis.
Era Tino.
So, ¿todavía siguen en el negocio ustedes?
Sí, todavía. Sí, ahora tengo, pero en más de 100 cantinas ahora tengo. La cuestión de las músicas y billares y juegos y cosas de esas. Y aparte de otros negocios que se me ha hecho establecer aquí, me les he escapado a la red. Y pues a base de trabajo aquí estoy los sábados de las 7 a las 7, lunes, martes y los domingos vengo también, ¿verdad? Porque es el único modo para tener alguna clase de victoria, ¿verdad? Tener una clase de suceso, de otro modo no lo vas a hacer. Aquí ha venido gente, oye, pero ¿cómo le has hecho que esto? ¿Por qué me dicen aquí mañoso y que soy ladrón y que soy todas estas cosas? Nunca han podido probarlas, ni importa muy poco, ¿me entiendes? Pero yo les he dicho, si quieres aprender, es lo más fácil del mundo, papá. Ven aquí a las 7 de la mañana el lunes y yo te voy a enseñar cómo te eres rico. Simple. Y luego, ¿qué más? No, pues te estás aquí hasta las 7, posiblemente las 8, las 9 y la 1 de la mañana. Y luego también ese es el martes y el miércoles y el jueves, el viernes, el sábado, ¿verdad? Y el domingo te vienes también porque es necesario estar aquí también el domingo. Y lo verás que en cuestión de 5 o 10 años vas a ser un capitalista de primera. Ah, no, que así no. Ah, no, pues entonces no, no se puede hacer.
¿Y el vending machine business consiste de ir a recoger las monedas y surtir producto?
Tengo como 20 empleados aquí. Uh-huh. Unos se encargan de componer las máquinas, otros de poner las máquinas, otros de chequear las máquinas, otros de contar las máquinas, otros de contar aquí y hacer los depósitos. Es cosa que yo ya no hago, ya más dirijo la obra. Uh-huh.
¿Empezaste en aquella época cuando
pues sí,
Raymond estaba?
Sí, cuando Raymond estaba, yo le entraba muy dura la cosa, ¿verdad? Desde en la mañana hasta la noche, y luego la desventaja o ventaja que tenía que cerraba la cantina y me iba para Juárez. En Juárez están abiertas las cantinas 24 horas, así que muchas veces a las 7 de la mañana veníamos cantando las mañanitas en el puente, haciendo escándalo y cosas de eso.
Pero Raymond no.
No, Raymond no. Raymond no ha tomado en su vida.
¿Ni fuma?
Ni fuma. Yo soy el borracho.
¿Y fumas? ¿O ya no?
No, no. No vendo cigarros. Tengo máquinas de cigarros. Todo el tiempo he tenido máquinas de cigarros. Pero nunca he podido fumar.
¿Y el otro hermano?
Nacho, él se quedó con el negocio de mapa, las trocas, y taxis y todo eso. Fue el primer transfer que hubo aquí en El Paso, Texas, en 1913. El 101, el 520.
¿Qué es eso?
Eran Texas Ten, de verdad, carros que iban a Juárez, y él era el dueño del establecimiento. Y mi hermano Nacho, el más burro, ahí se quedó a trabajar con él, ¿verdad? Y por cierto que le arrimaba unas tundas tremendas, ¿verdad? Porque era medio vago el muchacho.
Se parecía, ¿eh?
Me parecía a alguien.
Bueno, ¿qué cosas pudo hacer Richard, Raymond, en la oficina de County Clerk? ¿Llegó a hacer lo que querían ahí?
Hizo el trabajo, ¿verdad? De tal manera que no tuvo oposición la siguiente vez que corrió. Nadie se atrevió a correr.
Pero ustedes no sabían eso, ¿no? ¿Como quiera registrar más votos?
Pues no registramos más votos, ¿verdad? Estaban los sobres, ¿verdad? La raza en aquel tiempo, cuando salió este muchacho electo, se elevó, ¿me entiendes? El espíritu de que sí se puede, ¿verdad? Y pues nunca se había visto una abnormalidad de esas, ¿verdad? Así es de que el pueblo en general, y todavía los que estamos quedándonos aquí, pues nos acordamos, porque ya 75 años ya es carga. Muchos de mis compañeros pues ya están despidiéndose, y aquí pues nosotros esperando a ver cuándo, pero de todos modos aquí estamos. Así es de que luego que vimos la oportunidad de correrlo para presidente municipal del pueblo, pues lo atacamos. Le dije, vámonos, pasa. Eso fue en el 47, en el 57, que lo corrimos para presidente municipal.
¿Y había miembros del concilio en aquel entonces?
No,
¿del ayuntamiento?
No,
nadie.
No, nadie, ni un mexicano. En ese tiempo no había mexicanos en el gobierno.
¿Por qué?
¿Por qué? Por la discriminación, ¿verdad? Oye, tú eres mexicana, pues tú no... Aquí todavía la discriminación está aquí muy muy viva, en muy buena salud, ¿me entiendes? No más que por abajo. Antes era fácil pelearla, pues, muy al frente, pero ahora ¿cómo la peleas por abajo? Underground, how can you go underground? No, no, es una cosa muy precipitosa.
¿Por qué Mayor of El Paso?
Pues...
He put it on for county judge. Commissioner.
En cosa era la posición más elevada en esos tiempos, ¿verdad?
Pero pues no iba a pagar ni salario.
Y todavía es, ¿no? Sí, en ese tiempo le pagaban salario.
¿Al mayor?
No gran cosa, porque nunca han querido pagar salario. Aún hoy el salario es sumamente bajo. ¿Por qué no quieren que se animen gentes mexicanas a correr para esos puestos, ¿verdad? Aquí estamos en la misma situación. Pues los mexicanos aquí, pocos... somos los que tenemos recursos, ¿me entiendes? Sí. Pero que ya más hacen dinero y ellos no quieren correr para esos puestos.
¿Cómo lo hicieron en esa vez? ¿Registraron más gente otra vez?
Registramos gente, pero cantidad, y organizamos.
Igual, ¿no? Otra vez.
Igual, otra vez. Organizamos precinto por precinto, precinto por precinto, y a sacar gente a votar el día de la elección.
Pero pues si Raymond no se metía en estos asuntos, el que regresaba eras tú entonces.
Exactamente.
¿Y cómo le decías? ¿Qué le decías a la gente?
Aquí en Juárez, pues no, a golpes y a gritos y a sombrerazos. Y viva México, y vámonos adelante. No, aquí no había peros ni que esto ni que lo otro.
¿Y qué clase de promesas le hicieron a la gente? ¿Qué, ¿Por qué debían de votar por Richard?
Pues ya para ese tiempo, ya conocían muy bien a Ramón, ¿verdad? Y pues ya vieron las oportunidades, las puertas que se estaban abriendo. Mucho más cuando corrió para presidente municipal y se le logró salir electo. Entendieron, comprendieron y vieron físicamente que se habían abierto las puertas para el mexicano aquí. En aquel tiempo no había un solo bombero en el departamento de bomberos. En aquel tiempo no había miembros de policía mexicanos en el departamento de policía. Aún sin embargo, nos tenían clasificados, no digo yo que es una cosa mala, pero nos tenían clasificados como negros en las actas de nacimiento. Y si no somos negros, pues no que se corrigiera, pero así tenían clasificado al mexicano en el county clerk's office. El doctor Cox, nunca se me olvidará, y cuando salió Ramón electo fue el primero que salió, pero así de ese modo, ¿verdad?
¿Cómo dices tú que los clasifican como negros? ¿Podían...?
Sí,
color. ¿Color? Yeah. ¿Es la race, yeah, race. Mexican, yeah. Or colored, or...
Yeah, black.
Not white.
That's right, not white.
Ajá. Bueno, ¿y qué fueron las cosas que...? ¿Cómo hicieron la campaña esa vez?
Pues fue una campaña muy, muy acalorada, porque... hubo hasta muertos, ¿verdad? Pero golpeados y carros volteados. Y esto Ramón nunca supo de lo que se trataba, ¿verdad? Porque esto acá era por otro lado.
¿Americanos yéndose a los mexicanos o mexicanos defendiéndose?
¿Qué otro mexicano que andaba de chismoso, de traidor o de chueco, ¿verdad? Pasaron algunos casos de esos, ¿verdad? En Juárez, uno de los reporteros, Villalobos, no se me olvidaron. Pues ahí la aprendimos, ¿verdad? Porque yo trabajaba con el periódico El Times, y que en ese tiempo El Times estaba completamente, en sumamente en contra del mexicano. Raimundo tuvo una cosa muy buena, que el Herald Post, ¿verdad? Ed Pulley era el editor del Herald Post, estaba a favor de Ramón, y se hizo la cosa grande. Los dos periódicos se agarraron de la mecha, y nosotros también.
¿Y por cuánto ganó?
Fue muy pequeña la cantidad. Y después de que ganó, entonces le echaron otro amigo dentro de 20, 30 días, ¿verdad? Que porque no había ganado bien, que quién sabe qué tanto, y tuvimos que correr otra vez.
¿Ah, sí?
Sí. Y al tipo este que corrió, le ganamos, pero de una manera desastrosa, porque los güeros, entre los güeros hay gente consciente, hay gente honrada también. No todos son chuecos, ¿verdad? Igual que entre nos, ¿verdad? Pero así los güeros se vinieron con fuerzas tremendas y nos ayudaron, y entonces Raimundo ganó con cantidades de votos. Uh-huh. Y tan buen trabajo hizo Raimundo en el 57, que el siguiente año, 59, no tuvo oposición, y en el 61 no tuvo oposición. Así es de que el muchacho se comportó como todo un caballero, toda una persona honrada, como lo es el muchacho, ¿verdad?
Y pudo abrir posiciones para bomberos, policías.
Se abrieron las puertas para todos. Hoy, 60%, 70% de los departamentos son mexicanos. Aunque ya, pues ya no se acuerdan, en la transición del tiempo, ¿me entiendes? Yo estaba una que otra vez ahí platicando con algún policía o esto, el otro me dice, oye, mi abuelito platica muy bien de mí, no quería decirte, pero un policía me para aquí en la calle Cambio, voy con exceso de velocidad y saco mi licencia y dice, ¿usted Ricardo? Te dice, ah, ¿cómo habla bien mi abuelito de usted? Digo, el señor te dice, yo se la vi, no, sí, ¿cómo no? Y así de esa índole. Uh-huh. Pero ahorita el 60-70% de los policías son mexicanos, igualmente que los bomberos. Hay muchos ya que ya no quieren ser mexicanos, pero bueno, ese es el punto y aparte.
¿Y qué le pasó a la máquina de los Telles?
La desbaratamos.
¿Por qué?
Porque no quería que nadie se la robara.
Pero pues había otros, ¿por qué no consiguieron otros?
Pues la cosa es que no hubo otro hasta que Salazar no corrió 10 o 15 años después.
¿So se retiraron de la política?
Pues no retiramos, pero ya después que se llevó este señor Kennedy, ahí está, mira, en la casa de él, en Costa Rica, el señor Kennedy en 62 lo llamó y lo hizo embajador de Costa Rica, y allá en Costa Rica estuvo 6 años como embajador. Y nosotros, yo corrí después, cuando él se fue, entonces yo corrí como regidor. Y salí electo como regidor y duré ahí 16 años, del 62 hasta el 70.
¿Es en el City Council?
No, comisionado.
¿Del precinto?
número uno aquí en el...
¿Donde tu papá era contestable?
Correcto.
Entonces, ¿tuviste de commissioner, county commissioner?
Ya, 16 años. Uh-huh. Y ya me cansé y me fatigué porque siempre cuando sirve vino como debe servir, pues se quema. Se cansa, se algo, ¿verdad? Y entonces ya corrí para juez de condado con el fin de que me echaron fuera.
¿Y?
Y me echaron fuera.
¿No pudiste?
No pude.
¿Ustedes formaron parte de los Viva Kennedy Clubs?
Sí, cómo no.
¿Con quién se juntaron y por qué lo hicieron?
No, con los Viva Kennedy en esos tiempos. Ellos vinieron para acá. Y sí. Y Ramón ya había trabajado mucho tiempo con Truman y con todos los presidentes, ¿me entiendes? En su casa tiene retratos donde está con todos los presidentes, con Johnson, con Kennedy, con republicanos, con Nixon, con todos. Fue muy eficaz, estuvo en el Equal Employment Opportunity Board, estuvo en Sudamérica representante, estuvo en México con Military Attaché allá cuando estaba en el ejército, con el presidente Camacho y pues, muchas cosas. Ahí está con el presidente Johnson y con este otro, cuando la transformación de la chamizal.
Uh-huh.
Ese es el retrato grande.
Sí.
Y así es que ha sido una historia muy bonita. El profesor García aquí escribió un libro en el colegio de las actitudes, de las cosas que hicimos en aquellos tiempos. No con toda la verdad, ¿verdad? Pero no platicó lo bonito, ¿no?
¿Quién fue el que no quiso decir la verdad? ¿Ustedes o Mario García no quiso poner la verdad?
Ni yo, ni Mario García. Y volvió a venir, ¿a que no crees que aquí estuvo ahora unos dos meses? Porque creo que le mandaron llamar que querían que continuara con la historia de aquellos tiempos, del 40, ¿no? Cuando de veras se empezó la revolución mexicana aquí en este pueblo. Ahora ya cualquier mexicano puede correr, pero en aquellos tiempos eran contados.
¿Con quién se juntaron ustedes con lo de para hacer lo de Viva Kennedy y luego hacer la transición a Paso? ¿Ustedes fueron miembros de Paso?
Sí, cómo no, de Paso, de LULAC. Yo pertenecía a tu nombre a la organización y había una cosa muy curiosa que en aquel tiempo, ¿verdad? Los masones y los caballeros de Colón eran muy enemigos y yo era masón y mi hermano era caballero de Colón. Y dijo, era una trifulca tremenda, ¿me entiendes? Ahora ya somos hermanos, ahora ya nos queremos. El Papa ya nos perdonó, dice que ya todo está bien. Y ahí va la historia, pero era algo seria la cosa. No, aquí los Kennedy estuvieron aquí, yo tuve el honor de chocarle la mano. Yo me encargué de los del equipo de él a llevarlo al Cortés y todo eso.
¿Y qué le decían ustedes a los Kennedy que hicieran?
No, pues, si la venida de ellos aquí fue de momento. Aquí estuvo Kennedy y Johnson y se quedaron en el Hotel Cortés. Nosotros les corrimos la política lo mejor que pudimos y se le logró. Ganó el muchacho, un muchacho simpático, carisma y rico y bien parecido.
Pero que en la política no es usual que uno diga, te voy a ayudar, pero quiero que me felicites posiciones o programas.
Desde luego hubo cambios de mano, ¿verdad? De dinero y cosas de esas, pero hacer una cosa muy natural. ¿Qué presidente puede correr nomás por correr? ¿No?
Entonces, ¿no platicaron las posiciones o programas?
No. Cuando ya Ramón era mayor fue cuando le mandó llamar y le dijo, pues vamos a ser embajador a Costa Rica. Uh-huh. También porque el muchacho pues se dio a querer, se dio a conocer. Era buen tipo el muchacho. Es buen tipo. Todavía vive, tiene 80 años siempre.
Y todavía, después de este momento, tú ya estabas de comisionado, a ver, entonces ya estaba también Rogelio Sánchez, ¿no?
Sí, entró. Rogelio Sánchez, aún sin embargo, tu servidor le ayudó a él a ser elegido, porque él corrió en 60 y yo en el 62. En el 60 yo le ayudé a conseguir los últimos dineros para poderse inscribir, y no me deja mentir porque lo platica cada rato. Yo tenía un amigo güero, un gringo, muy amigo mío, ¿verdad? Iban a ser las 5 de la tarde y no completaba para el piling lo que se necesitaba para pilear, to pile. En el tiempo tenían que pagar $1,500 to pile para inscribirse, y a este amigo le faltaban $500 y pues salimos trabajando, ¿verdad? Y al fin fui a dar con mi amigo y le dije, mira lo que pasa, es que este muchacho le faltan $500, lo encontramos en un hamburger house aquí. Yo ahí te dejo. Muchas gracias.
Y, ¿cómo se llama ese libro?
Yo sí hablo. Ahí lo tengo, la foto de él. Fue uno de los hombres más finos que pudo haber en la política mexicana aquí. Por cierto, llegó aquí de carpintero y acabó multimillonario.
Hablando de Yarbrough, ¿usted le dieron a Ralph Yarbrough?
A Ralph Yarbrough, sí, ahí estoy, mira, con él. No tengo retrato aquí. Donde él, en mi oficina, ¿verdad? Ahí en segundo barrio, le ayudamos hasta el último. Uh-huh. Y salió electo.
Entonces, en aquel entonces también ya andaba metida Alicia Chacón, ¿no?
Alicia Chacón y yo somos contemporáneos. Cuando yo salí de comisionado ya estaba trabajando en el Coliseo. Uh-huh. Con el tipo que le gané yo.
Uh-huh. Ella también trabajaba con el secretario del partido, ¿no? Del condado aquí.
Del condado.
Y ya está muy metida en las campañas.
Muy metida en las campañas. Uh-huh. Quisiera yo que hubiera el tiempo para poder platicar de todas las cosas.
Pues hay tiempo.
De todo lo que sucedió y todo lo que sucedía.
Hay tiempo y hay tape.
Pues, por ejemplo, la cosa curiosa cuando yo corrí para comisionado, en aquel tiempo el republicanismo no se conocía mucho, ¿verdad? Pero sabíamos que el güero brincaba, ¿verdad?, de republicano a demócrata si no había, por ejemplo, intereses en el partido republicano. Me acuerdo muy bien porque el amigo que me hizo el favor, que un gran personaje, era republicano, Hilario Sandoval. En fact, fue el jefe de Small Business Administration. Nixon lo hizo el jefe de Small Business Administration durante su tiempo en Washington, una posición muy elevada para un mexicano. Y en aquel tiempo, pues no había oposición republicana. Entre los republicanos no había oposición, ¿verdad? Cuando no había oposición entre los republicanos, brincaban las líneas y se venían a votar al Partido Demócrata. Yo fui con Hilario y le dije, mira, tengo un problema muy grande, mi querido hermano. Le dije, quiero que corras otra vez para chairman del Partido Republicano. No, dice, pero se acaba de dejarlo. Sí, le dije, pero si no corres y no hay oposición, van a brincar los güeros la línea y van a venir a votar en el Partido Demócrata y van a Ramírez La Torre. Pues lo conseguí que corriera al carajo. Y dije, bueno, nomás porque no sé, voy a correr. Sí corrió, ¿verdad?
¿Y ganó?
Después de que aceptó correr, le hicimos una trampa al muchacho, ¿me entiendes? Hicimos unas cartas muy ante gringas y esto y otro, ¿me entiendes? Porque yo quería estar seguro que jaláramos a todo el republicano güero de la votación. Hicimos unas cartas muy cochinas, ¿me entiendes? Cargando la viga ya a los paisanos y las distribuimos. Y cuando se dio cuenta él, vino conmigo y me dijo, oye, cabrón, ¿de tu tiempo? Lo está haciendo conmigo. Dije, pues mira, pues es el único que puedo quitarme estos alacranes de encima aquí. Y fue dicho y hecho, y le gané a Kellison también por una cantidad muy pequeña.
¿Te perdonó?
Sí, pues, después de ese tiempo, Nixon se lo llevó para Washington, ¿verdad? Como jefe de la administración de pequeños préstamos. Uh-huh. Pero era un tipazo ese Hilario Sandoval. Y tristemente murió de cáncer. Uh-huh. Pero era uno de los mejores que podíamos tener aquí en El Paso, Texas.
A ver, ¿qué más historias? ¿De Yarbrough o de Alicia Chacón o de,
no, pues, cuando,
de Rogelio Sánchez?
Cuando acabamos una de las campañas, este muchacho de Pecos, ¿cómo se llama? Billy Solestes. Uh-huh. Habíamos acabado de elegir, no me acuerdo cuál de los nuestros. Me habló yo a su casa, me dijo, mira, este es Billy Solestes aquí. Pues ya lo conocí ahí. En ese tiempo él estaba corriendo para School Board en Pecos. Y dice, tiene una proposición que hacerte. Dice que se lleva toda tu maquinaria de aquí en El Paso, Texas, les paga, se los lleva por avión y todo, para que le ayuden a ganar en Pecos. Porque tenemos una maquinaria aquí, pero muy precisa en la política, ¿verdad? Y cuando estaba, nos quería volar para Pecos con todo y la ganga y para allá y para acá, ¿verdad? Pero no sé qué pasó, el caso es que nunca fuimos y perdió la elección en Pecos, en Billy Solestes.
¿Entonces tenían fama ustedes de cómo podían sacar el voto?
Era una cosa seria, de veras, una cosa muy seria.
¿Tenían listas o...?
Teníamos todo, pero quebraron las listas en abecedario, por calle, teléfono, lo poco que había en ese tiempo. Y luego ocupábamos gente en carro, y les daba $5 por cada cabeza, y les daba fichitas, y cuando llegues ahí al precinto, ahí lleva tú la gente, ahí está tu ficha, y luego cuando ya tengas 4, 5, 6, 10 fichas, vienes y aquí tienes tu dinero. Entonces eran diferentes trampas, ¿me entiendes? Una vez rifé televisiones, ahí cuando llegaban a votar al precinto, ahí les daban un número y ese lo ponían en la caja. Y después de la elección me quisieron meter al bote porque decían que era chueco. No, no pudieron. Pues de todos modos, ya después de la elección rifé como 10 o 12 televisiones. Pero teníamos, llevaban a la gente a votar.
¿Tienes dónde está el teléfono?
Sí. City Vending.
The recording again. Estábamos pues, cómo sacaban el voto y cómo le hacían la política.
Teníamos unos muchachos muy fuertes y muy influyentes aquí. Joe Dávila, por ejemplo. Teníamos a Baldomero Martínez, teníamos a David Villa. Y un sinnúmero, estos eran, estoy hablando de gente fuerte, no más mentalmente, pero físicamente los muchachos, y nos defendíamos como gatos boca arriba, éramos tremendos, pues, había una cierta cantidad de temor, ¿verdad? Donde llegábamos, y pues fuimos muy afortunados en todas las aventuras que tuvimos. Uh-huh. Baldomero tuvo cantina, yo tenía cantina, David Díaz tenía cantina. Bueno, todos eran los hombres. Eran medio vagos.
Negociantes
vagos. Pero se nos lograba, ¿verdad? Los güeros aquí después venían con nosotros para que les ayudáramos a correr para posiciones, Jim Packett, mayores y todo. Ya después, pues el asunto de la política era muy simple, ¿verdad? Cuando corrían dos güeros, dividir el voto gringo y nosotros con el voto mexicano, pues se lograba la victoria.
¿Y cuando hacían trato con estos candidatos, era personalmente que hacían el trato o era por dinero, no, que les pagaban por servicio?
Nos pagaban por nuestros servicios, sí. No teníamos el por qué quejarnos nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Ellos pagaban y nosotros producíamos. Uh-huh. Y muchas elecciones se deshicieron así. Uh-huh. Muchas.
¿Y puntos de vista filosóficos no tenían ustedes? Porque pues ya están metidos en paso, ¿no? ¿O estamos hablando de los 40 todavía?
No, estamos hablando de los 40, uh-huh. De los 50, ¿verdad? Cuando Raimundo, cuando empezó esta cosa, ¿verdad? Uh-huh. A crecer, cuando la raza empezó a levantarse. Ahorita aquí ya hay pues, 50, la mayor parte de la gente que vota son mexicanos. Uh-huh. Y no sé si algún día se nos logre, yo creo que sí, ¿verdad? Que se nos logre la unidad que tiene el negro, ¿verdad? Porque yo uso a los negros como ejemplo, ¿verdad? La unión tan fuerte que han sabido desarrollar. Y creo yo que aquí también se puede hacer la misma con la raza. Le tienen que picar la cresta un poquito, ¿verdad? Hacerlos enojar o alguna cosa. Uh-huh. Pero creo que se logre.
Pues empezó la cuestión filosófica, ¿no? Con Yarbrough y Henry B. González corrió para gobernador en aquel González, entonces.
Aquí estuvo Henry B. González, vino aquí a solicitar fondos. Y yo tuve el honor de ir hasta San Antonio a ayudarle la primera vez que corrió. Uh-huh. En el Teatro Azteca, por cierto, y donde se presentó el muchacho. Y pues, no me deja mentir, conocí a él, a sus hijos. Uno de sus hijos se casó aquí con una muchacha del Paso, uh-huh. Con la señorita Gwynn.
¿Y cómo le ayudaron?
Fuimos allá a San Antonio.
Pero
le conseguimos dinero aquí.
Ah, ok.
Y nos fuimos para allá también. Uh-huh. O sea, ayudarle al, uh-huh. al chaval.
¿Qué más hicieron durante esa época?
Es muy larga la cosa.
¿En los school boards no se metieron a terminar con la segregación?
Elegimos al primer trustee o al primer candidato en school board, a Ernesto Valdés. Ajá. Uh-huh. Eso también fue un icebreaker, fue una cosa nueva, ¿verdad? Porque era citywide, era districtwide, y para elegir un mexicano districtwide, pues olvídate. Si yo corro districtwide, nunca salgo. Uh-huh. Aquí no me ganan, uh-huh. Pero si le entro districtwide, ¿no? Mi chamaco va a correr para mayor aquí ahora. Y hay posibilidad, ¿verdad? Que ya el güero está cambiando, ¿verdad? Y el muchacho tiene carisma y se da a querer, se da a apreciar, y hay muy buena oportunidad de elegirlo, ¿verdad? Como presidente municipal aquí en El Paso.
Aparte de los Telles, ¿quién más de los mexicanos tienen poderío así, por ejemplo, un grupo o control? ¿Quiénes son los mandamás aquí entre el pueblo mexicano para la política?
Hay un sinnombre, Pablo Moreno, ¿verdad? Pablo Moreno. Alicia Chacón, una compilación de gente mexicana, pero pues ahora tenemos muchos, ¿verdad? Mancera, por ejemplo.
¿Esta lista qué es?
Gentes mexicanos que le puedan ayudar a mi hijo ahora a correr, ¿verdad? Y volví a estar recapitulando y uno de ellos, Luis Navarro, Lelo Jaques, Paul Moreno, Joe Silva, Víctor Terán, Héctor Rencomo, Luis Rencomo, Jean Valenzuela, Alicia Chacón, Denny Mena. Hay un sinnúmero de gente ahora, ¿verdad? Influyente. Uh-huh. Que ya pueden dispensar con $2-3 para que un candidato obtenga su victoria.
¿Y ya le están llamando a estas gentes?
Estas gentes se están visitando, se están hablando, se están juntando, se está haciendo. Tenemos un año para organizar este movimiento. Difícil porque vamos a pelear con dinero, pero vamos a ver cómo nos toca.
¿Y qué dice Paul Moreno?
Paul Moreno está con nosotros.
¿Y Alicia Chacón?
Alicia está con nosotros. Va a ser un poco difícil que un mexicano le tire a un mexicano, máximamente cuando el chamaco se aparta, tratado con la gente, ¿verdad?
Pero pues si hay campos, ¿no? Por ejemplo, este muchacho joven, José Rodríguez.
José Rodríguez.
El county attorney. El county attorney. Y está el otro, ¿no?
Y el district attorney también. Bueno, como digo, ya la situación está muy cambiada ya. Uh-huh. Estos es son los huesos que más pelean, es la de juez de condado y la del presidente municipal. Uh-huh. Son los más influyentes.
Sí, pues aquí la presidente municipal ha estado en control casi de los conservadores y racistas gringos.
Sí, sí, sí. Y pues va a cambiar la cosa, tiene que cambiar.
¿Y por qué nunca pudieron con el Congress position, congressman?
Nunca pudimos porque este muchacho White, Richard White, está haciendo muy buen trabajo allá en Washington. Mi hermano corrió en contra de él y perdió. Porque Raimundo se había retirado ya de su gente aquí, estuvo de embajador y estuvo en Washington, estuvo en diferentes lugares, estuvo cuando menos 10, 15 años fuera del paso. Y la gente mexicana es muy curiosa, es muy celosa con los de ellos.
¿No pudiste sacar el voto?
No pudimos sacar el voto.
¿Qué te decía la gente?
No, pues este muchacho pues, estaba muy incrustado, estaba muy metido, ¿verdad? Y para ganarle, pues Raimundo, como digo, se hizo la campaña, pero ya se había retirado del pueblo. Y vuelvo a repetir, el mexicano es muy celoso. Te retiras tú de tu gente y te paga con la misma manera. Aunque, pues, ¿qué culpa tenía? Esa fue la grande decisión que tuvo que hacer este muchacho, que tuvimos que hacer, ¿verdad? Cuando le llamó Kennedy. Sí, estaba corriendo para presidente municipal y no tenía oposición. La cosa era, ¿qué hago? Si me voy, va a pasar esto. Y si me quedo, pues, ¿cómo le digo al señor presidente que no, que vaya a un baile? Nos está ofreciendo aquí una oposición tremenda. O sea, hubo mucha discusión y hubo mucho sudar y llorar, ¿me entiendes? Y pues se retiró casi 15 años de aquí de la gente. Y eso fue lo que pasó, por eso perdió.
Ahora, ¿y la máquina de los Telles cómo ha podido sobrevivir? ¿Ahora son los hijos de esos otros camaradas cantineros que pues, siguen o son otras gentes?
Ya vino mucho más ahora, ¿verdad? Ya entraron las uniones, ¿verdad? Ahora las uniones están más fuertes que nunca. Y hay otros grupos, ya la mujer obrera, ya hay muchos grupos que han podido seguir con los principios morales del mexicano. Uh-huh. Pero en aquel tiempo no había esas cosas, ¿me entiendes?
Nada. Y hay muchas mujeres ahora que sacan el voto por paga, ¿no? Lo mismo que hacían ustedes, ¿no?
Sí, sí, muchas.
¿Cuánto cuesta ahora sacar un voto de aquí?
Depende de qué tanto quiere ganar el individuo, ¿verdad? Hay muchas maneras, ¿verdad? Yo mantengo de que para que un candidato salga electo tiene que tocar al votante cuando menos 6 veces, por teléfono personal, por carta, televisión, radio, y ya una vez cumpliendo con esos contactos, ¿verdad? Creo que tiene muy buena oportunidad.
¿Y qué es lo más eficaz? ¿Pagarle a alguien $10 porque saque el voto o gastar $10 en posters, en bumper stickers, en radio pues, spots, ahora, en TV, en billboards?
Ahora la televisión quiere decir mucho ya. Ya la cosa ha cambiado mucho, ya no es tan fácil ahora de que va a comprar la elección. Puede causar dividir, ¿verdad? Porque siempre habemos un que otro mexicano que se vende, ¿me entiendes? Y no dejamos de causar algún daño. Pero ya con la televisión presentemente, ¿verdad? Ya es un poquito más diferente. Sin televisión un candidato pues no puede. Yo le he dicho todo el tiempo, mi lema es, si quieres salir electo, dame el dinero que necesito y la prensa. Y pues cualquier candidato con esas condiciones no se le puede negar.
Ahora, cuando pregunté de los influyentes, ahora me platicas de quién va a apoyar a la candidatura de tu hijo, pero no obstante, hay poderíos que controlan. ¿Quiénes son?
Como en aquellos tiempos ya no. No, ya está muy dividido el... Son muchos los mexicanos. Y tenía que suceder. Ya tenemos aquí el 60% de mexicanos y ya no hay tal cosa de líderes, porque como te digo, ahora hay agrupaciones, ¿verdad? Hay los Lulex, hay los GIs, están los veteranos, hay muchos grupos formidables, y para organizar todo esto pues no se va a poder, ¿verdad? Tiene que más bien correr una campaña y no personal. Televisión, radio, periódico.
Y, ¿cuándo empezó a cambiar esto?
Pues ya casi en los 70 empezó a cambiar la situación, ya empezaron a entrar otros grupos ya, pero ya estaban bien instruidos, ya estaba la cosa bien planteada, ¿verdad? Allá en los 40 es cuando estaba la cosa muy difícil. Como digo, ahora ya cualquier mexicano puede correr, ya las puertas están completamente abiertas.
¿Por qué pudo ganar un señor como Reyes, Silvestre Reyes?
Porque estaban corriendo dos mexicanos, no le hace que hubiera corrido, había sido un mexicano. ¿Era sí. Sánchez o era Reyes?
Sí, pero filosóficamente pues hay una diferencia tremenda, ¿no?
Pues se puede decir que hay, pero los dos van a tener que tener cariño para la gente mexicana. No puede ser, la filosofía no puede ser diferente. No puede ser diferente.
Pero por Reyes dice que debían deportar a todo el que no está aquí legal y que no debían educar,
pues,
a los niños.
Cuando Reyes ganó, no ganó por una cantidad de votos tremenda, porque eso fueron algunas de las alegaciones, ¿no?, que se le hizo. Él sabe cómo poner corrales, cómo controlar la invasión de mexicanos, pero eso no es todo, ¿no? Y fue por eso es que las uniones se le echaron encima. Mucho del mexicano votó en contra de él. A Reyes lo que le dijo fue el blanco, el gabacho, ¿no?, porque lo veían un poquito más blanco.
Porque Nacho Padilla también trató de decirle una cosa y le salió mal, ¿no?
Nacho Padilla se durmió. Nacho pensó que yo soy Nacho. ¿Entiendes? Y se desengañó que pues esta muchacha Chávez trabajó como esclava, ¿me entiendes? Día y noche, y aquí estuvo 2-3 veces y no hubo piedra que no volteara la muchacha. Muy inteligente.
Es la primera mexicana
en esa posición.
Sí, y hay muchas primeras. Chacón, la primera, Chacón, County Clerk,
la primera juez,
County Judge, la primera District Judge, Lupe Rivera. Ahora esta muchacha, las mujeres, y ahora sí ya están completamente
está la cosa,
libres para seguir vida política.
Exactamente.
Ya no hay sus perjuicios.
No, el gusto que me da, ¿verdad? Pero todo eso ha sido posible por lo pasado, ¿verdad? De cuando se abrieron las puertas. Ha sido una satisfacción muy grande y mucha gente se acuerda, ¿verdad? Es lastimoso, pero pues no ya tenía que ser.
Obviamente ya no hay perjuicios contra la mujer que corra para puesto público.
No.
Ya nadie ni pregunta eso.
Ni pregunta eso ya.
Lo que quieren es líder.
Es eso, alguien que le ayude. Y muchos piensan que el mexicano es muy tonto aquí en El Paso, Texas, ¿me entiendes? El mexicano no es tonto. Él sabe quién le ayuda al pueblo y quién no le ayuda al pueblo. Muchos dicen, no, ¿para qué corre? El mexicano no vota. No, sí sabe. El mexicano sabe por quién votar.
Pero a veces no votan o votan mal, ¿no?
Pero porque no hay un interés personal, ¿me entiendes? Si tú vienes aquí, se voy a correr. Y aunque no lo dicen, pero lo sienten, bueno, ¿quién es ese? A la vez pasada sacamos más voto aquí que el güero. Pero porque... No, si el mexicano se escucha.
¿Cómo miras que va a pasar esta campaña de Víctor Morales?
Pues si gana con el voto mexicano, no puede ganar de otro modo. Y si los güeros de Dallas quieren, y en Houston, ¿verdad? Porque ahí está el control de la política.
Estatalmente,
si Houston no está contigo, si Dallas no está contigo, San Antonio, olvida. Allá está el control del Estado.
¿En esos tres o en hay una jerarquía ahí? O
En esos tres. Lo que es Houston, San Antonio y Dallas. Dallas y Houston son los papacitos ahí. Lo que deciden, eso sí hace aquí en Texas.
¿Qué está pasando con el Partido Demócrata?
Pues muchos dicen que divisiones y que cosas más. Yo te digo, la filosofía mía es muy simple. En cuestión de partidos, y creo que es lo mejor que ha pasado en el mundo entero, es de que son dos filosofías, ¿verdad? La del republicano es el rico y la del demócrata es el pobre. Ahora aquí lo que hay es que hay, por ejemplo, el blanco, el negro y luego lo del medio. Y el del medio es el que elige, ¿verdad? Hay mucha pobreza, se mueven para acá. Empieza el pobre a tener dinero y comida y estampillas, se mueve para acá. Y eso es toda la cosa. Pero creo que cuando menos le da oportunidad a toda la gente a hacer poquito dinero, que no sean nomás los republicanos los mañosos, que no sean los demócratas nomás los mañosos, así todo agarras poquito, y luego en 8 años de ahora todo agarras poquito, se reparte el asunto. Y creo yo que pues esa es la filosofía más profunda que puedas encontrar en el partido, en los partidos aquí en Estados Unidos. Está, por ejemplo, la comparación en el PRI en México, ¿verdad? En aquellos tiempos nomás el PRI mamaba. Pues, se acumularon los capitales, pero ahora que entró el PAN en fuerza, ¿verdad? Ahora están diciendo, no, también nosotros queremos la cosa esa, ¿verdad? Y es cosa buena. Y será la filosofía, sí, mientras que haya dos partidos, el país está bien. Aunque hay un sinnúmero, el comunista, hay, cuando menos ahora que vamos a votar en noviembre, va a encontrar unos 6-7 partidos. Pero los fuertes son el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y como digo, lo que hace esto es darle quebrada a cada partido, a robar un poquito, ¿no? Porque es de lo que se trata, a ver quién roba más.
O hasta los 70s no había realmente competencia de los republicanos, hasta que no entró Raza Unida, ya se abrió un poquito más la cuestión.
Correcto.
¿Qué ojos miras tú el movimiento ese de la Raza Unida, el partido ese?
Pues aquí nunca está muy fuerte, no creo que ni existan aquí en El Paso. En California creo que son hasta muy fuertes, pero esos son nombres, ¿me entiendes? Nada más. Aquí ha habido muchos partidos, no sé, pues creaban los partidos como ponerme yo camisas, ¿me entiendes? El partido del sur, el partido del norte, el partido de este para allá y para acá. Y pues nos iba bien, ¿no? Así es de que pues, los partidos tienen su nombre nada más. Pero en realidad, nacionalmente hablando, el republicano es para el rico y el demócrata es para el pobre. Nada más que, como te digo, ese lineaje del centro, ¿me entiendes? Es el que controla los dos partidos. Cuando hay mucha hambre, entonces se mueven al lado del Partido Demócrata. Como ahora en noviembre van a echar afuera a los republicanos. No hay ni qué, ni tienes que andar gastando dinero ni nada. Simplemente, ¿por qué? Porque pues los republicanos ya se lo dijeron a la gente pobre: te queremos quitar la educación, te queremos quitar las estampillas, te queremos quitar los hogares. Oye, a nadie le conviene eso. Si lo hubieran hecho de una manera lenta, ¿verdad? Otra cosa fuera. Pero cuando lo están diciendo en tu cara. Y no nomás al mexicano, al güero, al indio, a los negros, a todos, se los han dicho. Pero ya mamaron, ya agarraron, ya tienen, ¿verdad? Y por eso es que ahora en noviembre los van a echar fuera.
Durante los 70s también hubo mucha protesta, aquí mismo en El Paso también, walkouts de las escuelas, lo que se nombró el movimiento chicano.
¿Sí?
¿Con qué ojos miras ese fenómeno?
No fue fenómeno, fue una necesidad, ¿verdad? No más que el mexicano ha sido más lento que el negro es más revolucionario que el mexicano, ¿eh? El negro se prende de una mecha, y el mexicano lo hemos podido, no, espérate, cálmate, vamos haciendo las cosas de otro modo, y esa ha sido la fortuna que hemos tenido, y no solamente aquí, en Florida, en California, ya es lo que pasó con los negros allá, quemaron California en un instante. Si el negro, ahora que les quieren quitar la educación a los chamacos, esa cosa de la ley 87, ya verán quemado a los mexicanos California. Pero son, el mexicano siempre es más noble, tiene más corazón, ¿me entiendes? Lo puedes encuerar, le puedes quitar la camisa de la espalda, nomás le hablas bonito, porque no sé si así nacimos o así somos, pero somos la gente más hermosa del mundo.
Por ser nobles.
Sí, la nobleza es lo más hermoso que puede haber. Y es cierto, el güero más te empieza a abrazar a ti. Así es, Mr. Jones, y que no, Mr. Jones. Uno que otro día nosotros ya nos escapamos de la red, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué traes, qué llevas, qué como este? Ahora vienen con uno.
Sí, sí. Puedes caracterizar a la gente nuestra de esa manera. ¿Cómo caracterizas a los negros y a los blancos?
Pues los negros andan peleando por las necesidades más arraigadas de su vida. Ellos quieren comer también, ¿verdad? El güero es mucho más frío. El güero es frío. No se toca el alma, ¿me entiendes? Y el negro simplemente es la necesidad muy grande que tiene, ¿verdad? Que dicen... Y lo que más me simpatiza es que dicen, América es mío. América es de ellos. A ver, ahora quítamelo.
Y pues si es así, entonces, ¿qué nos deja a nosotros?
A ellos no les importa. Ahorita estamos trabajando juntos. Mientras que estemos hambrientos, ¿verdad? Vamos a trabajar juntos. Ahí está, mira la placa esa que me dio el NAACP. Hermanos en guerra.
Sí, pero en El Paso nomás hay como 3% que son negros, ¿no? Dallas, vete a Houston, estamos en competición, sí, porque son casi los mismos números.
Pero todo cuenta. Mándame.
Estamos hablando de las relaciones entre negros y mexicanos. ¿No crees que somos racistas nosotros o los negros racistas también?
Todos somos racistas.
¿Por qué motivo?
Pues cuando le llega la lumbre, ¿qué otra cosa puede hacer? Tienes que convertirte en racista. Tienes que pelear por lo tuyo. El negro es negro y el mexicano es mexicano y el güero es güero y se acabó. And the twain shall never meet, you know. Nunca podremos ser iguales.
¿Todo es un sueño esta igualdad de las razas?
No, es un sueño filosófico que nunca llegará a verse en realidad.
¿Que es un sueño imposible la relación entre las razas de igualdad?
Sí, no se puede. Y como dice la Biblia, cada oveja con su pareja, ¿me entiendes? Porque siempre no deja uno de sentir algo feo cuando ve que una de sus muchachas contrata con alguna otra raza fuera de la propia. Yo todavía siento algo así, algo que me camina, ¿me entiendes? No te puedo explicar por qué, pero lo siento, ¿me entiendes?
¿Ibas a dar un ejemplo del matrimonio?
Pues te iba a hablar del matrimonio. Uno, por ejemplo, ahorita trabaja con ellos porque es conveniente. Es cuando te vas a casar, le platicas a la novia todas las cosas bonitas, pero nunca las feas, ¿me entiendes? Ni nunca le dices que la vas a golpear, ni nada de esas cosas. Nomás las cosas bonitas. Y así estamos ahorita platicando unas cosas bonitas para poder unirnos, ¿verdad? Como minorías y adquirir lo que más soñamos. La quebrada de hacer la vida.
Vamos a regresar al hijo. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Quiénes son? ¿Con quién te casaste? ¿De dónde vino la esposa?
Yo tengo 4 hijos. Tengo,
¿hombres también todos?
3 y una muchachita. Ricardo, Roberta, Alberto y Raimundo. Son 4 hijos. Y por cierto, nunca tuve yo el dinero para mandarlos a la escuela, la educación. Nunca les faltó que comer, ¿verdad? Todo el tiempo han gozado de buena vida. Tenían una madre ejemplar, ¿me entiendes? Una cosa tremenda, porque en aquellos tiempos había mucha unidad entre las familias mexicanas, y yo creo que será igual en las otras. Si no hablo de las otras porque yo no tengo experiencia entre ellas, pero cuando viven en una casa, y en aquel tiempo se acostumbraba que nacías en una casa y te morías en aquella casa. Pero ya, olvídate. Yo, los 4 hijos míos, ya todos tienen su casa donde quiera. En aquel tiempo no, vivías, nacías en una casa y te morías en aquella casa. Es una cosa muy sagrada, una cosa muy santa, una cosa de que no se olvida, ¿ves? Porque había una unidad espantosa, tremenda. Te peleabas con tus hermanos, pero afuera, watch out. Era una cosa muy bonita.
¿Con quién te casaste?
Yo me casé con Lili Miranda.
¿De dónde venía ella?
De aquí, del Paso, aquí la conocí.
¿Chicana?
Sí, desde luego. En el barrio mexicano, una mujer muy bonita, muy simpática. Entonces,
¿a qué edad te casaste? ¿Cómo te casaste?
Pues yo me he casado 2 veces. La primera, pues, cuando me casé tenía la cantina y llegó el día en que me dijo, bueno, ¿es la cantina o soy yo? Me dejé la cantina.
¿Esa era Lili?
No, esa era Concha.
¿Concha qué?
Molinar.
¿Y ella de dónde era?
Ella era del sur, el papá de ella era presidente municipal de Delicias, de por allá en México, de Madera.
Esa era mexicana.
Era mexicana, sí. Uh-huh. Mexicana, de...
uh-huh. Mexicana. ¿Cuánto mexicana duró ese matrimonio?
Duró como 2 años de más.
¿No hubo familia?
Hubo un chamaco, Ricardo, sí. Aquí está, por cierto.
¿Ese es el primer Ricardo o el único Ricardo, no, o son dos Ricardos?
Primero, no, son algunos Ricardos, pero aquel es el primero.
Ok.
Pues yo fui algo vago en mi vida, ¿me entiendes? Porque pues se acabó la cabeza, se acabó la mamá, se acabó el papá, pues había una edad tierna, yo tenía 19 años, 18 años cuando murió mamá. Pues, ¿quién le pusiera rienda a uno? Mi padre era ladrillero. Salió a trabajar en la primer bomba atómica que hicieron en Las Vegas, Nevada. Él no sabía qué estaba haciendo, sabía que estaban poniendo ladrillo allá a lo bruto, ¿verdad? Lomas de ladrillo. Pero sí iba a Las Vegas, duraba un mes allá, y yo solo aquí, pues, en la pura pata de palo, man. Puro vacilón. Yo no sé qué estoy haciendo aquí, te digo la verdad.
Dejen de entender bien, tienes dos hijos que se llaman Ricardo.
Tengo dos hijos.
El de hijo con Concha no es el que está corriendo para mayor.
No.
Es el hijo de Lili.
Es el hijo de Lili.
¿Y ese cuántos años tiene?
Tiene 39.
Ok.
Si se nos logra elegirlo presidente municipal, sería uno de los más jóvenes que han salido electos aquí en El Paso.
¿Él no ha tenido otro puesto público antes?
Sí, ahorita está, es conciliar, ahorita
councilman.
Es regidor.
¿El commissioner?
Regidor. City council.
City council.
Yeah.
Pero tú fuiste County Commissioner.
Yo fui County Commissioner.
Okay. Es cuestión de la misma palabra para los dos puestos.
Regidor, reyes al pueblo.
Ok, all right. A ver, ¿dónde estamos? Estamos en los negros y blancos mexicanos.
Yo me casé con Lili y hemos hecho buena vida. Me ha aguantado la mujer. O sea, aguantó la vara hasta el último, ¿verdad? Y por cierto, por eso estoy con ella. Ahora quiero pagar para atrás las que Lisa y yo, ¿me entiendes? Porque es una cosa exagerada.
Pues platica de saber qué tan exagerado era. ¿Ibas a la parrana 3-4 días, no venías? ¿O?
Pues hasta 6 meses.
¿Hasta 6 meses te separabas de la familia?
Pero trabajando, ¿me entiendes? Haciéndole a la trabaja. Yo cuando empecé, ¿me entiendes? Empecé a trabajar en una compañía de seguros de la American National, eso tenía yo 20 años. Por cierto, tuve que contar mentiras porque tenía que tener 21. Pues ahí empecé a trabajar en American National vendiendo seguros, y eso fue por un muchacho, Nepomuceno se llamaba, y iba a la casa y me dice, pues ¿qué estás haciendo aquí? Dice, pues que no terminas de trabajar, entonces ¿para dónde voy? Dijo, vente conmigo, te voy a meter a la cuestión de la aseguranza. Y yo era un muchacho bien parecido, ¿no? Porque, o sea, no estaba dejado de la mano de Dios. Y pues me fui con él, no, dicho y hecho, me consiguió trabajo ahí en la compañía de seguros. Ahí se vendía 5 centavos de aseguranza, era una cosa grande, ¿me entiendes? Pues en cuestión de un año, con la ayuda de Dios, me hicieron asistente superintendente. Me fue tan bien, ¿verdad? Que entonces ya tenía 5 agentes yo conmigo. Y de borrachos, cállate la boca, hermano. Pero expertos en el arte, una cosa tremenda. Y
¿tomaba cerveza, vino o licor?
Tomábamos todo, tequila y licor y lo que había.
¿Tu cerveza favorita?
Y se acabó aquí, no tenía lo que había tomado.
Southern Select, tequila, Jack's, Perla, Lone Star.
Había Harry Mitchell en aquel tiempo aquí, la Grand Prize, esas ya no existen. Una cosa muy bonita, ¿me entiendes? De aquí a Juárez. En Juárez tenía más influencias a veces que aquí, porque allá conocía al presidente municipal, conocía al regidor, conocía al que estaba encargado de sanidad, que era un puesto tremendamente grande, ¿verdad? Nadie lo tocaba, ¿no? Y como digo, duraban los días allá. En aquel tiempo no había que comités para tener los dos pueblos juntos. Tú levantas el teléfono, yo cómo te va a quedar, cómo estás, o tú, presidente municipal, Pedro García, o Mascareñas, o lo que sea, ¿me entiendes? No había delegados, no había delegaciones, no había que estar, no, la madre, conexiones directas, ¿me entiendes? Y es lo que hacía el pueblo grande.
¿Hasta teléfono? ¿Era directo?
Oh, sí, sí. Y pues como te digo, había las influencias. No es como ahora, el mayor no creo que conozca el de Juárez. Yo creo que no lo conozco. Y eso existió por mucho tiempo, las amistades con los de Juárez. No más que allá, nada más que allá, la diferencia es de que allá pueden cumplir. Tú vas con una necesidad allá y son este y el otro. Sí, cómo no, vente, vamos a buscarlo. Y es bien aquí, uno puede, no puede manobrear, no puede manipular, ¿me entiendes? Tienes que seguir las reglas y cosas de eso.
¿Cuándo te dejaste tú ya de la política?
Pues nunca le he dejado, me he retirado un poco, pero no le he dejado, ¿me entiendes? Yo dejé de puesto de comisionado en el 79. En el 85 corrí para la cuestión de la escuela, la educación, ¿no? Trustee.
¿Del Paso Independent School District?
El Paso School District. Y gané.
Eso, en 1985 corriste para el school board y you got elected.
Sí, salí electo. Corrimos 5. Les gané a los 5 aquí, en mi región, aquí en este pedazo. Esta es mi guarida.
¿Cuándo cambió de at-large to single member district?
En 1985. Fue cuando...
¿Estaban metidos, involucrados ustedes en ese lawsuit o quién lo hizo?
Sí, Armendariz y muchos de los muchachos y el juez federal ordenó, ¿verdad? Y yo tomé la oportunidad y pues, no sabía en qué me iba a meter, no fui corrido más por correr. Y gané. Y ahí estoy. Ya van 3 veces que... Pues la última vez no tuve oposición.
Ni ahora, ¿y cómo ha cambiado la manera que hace la política ahora de aquel entonces?
No, pues ahora es con agrupaciones, con uniones, ¿verdad? Es lo más grande que hay ahorita, por ejemplo... La unión, hay 5 uniones en la escuela, simplemente. Y luego aquí la CLU, es la composición de muchas de las uniones, es la unión que representa los ladrilleros, teléfonos.
¿Es el Central Labor Council?
Central Labor Council. Y estas son las fuerzas que solicita uno más que todo, ¿verdad? Aparte de uno de acá, lo individual, ¿verdad? Mucha gente que no pertenece a organizaciones ni a uniones. Pero la política es un juego, ¿verdad? Y se juega igual, no más que va cambiando el tiempo y se va jugando en diferentes fachadas. No el tiempo, no todo el tiempo juega uno el juego del mismo modo, igual que el béisbol y el básquetbol, ¿verdad? Cambia las reglas y cosas así.
Bueno, pero ya no hay poll tax y ahora el early voting, que bárbaro, es una oportunidad tremenda. Sí, cualquier persona puede votar ausente.
Ahora no sale ni el 10% de la gente a votar.
¿Por qué?
La facilidad, no cuesta nada. En aquel tiempo era esfuerzo y era dinero. Costaba, y lo que cuesta, ¿sabes? Siempre, siempre, así es. Muy bien, ¿verdad?
Yo creo que lleva tiempo, pero estoy con el médico.
No hay cuidado.
So, ¿sigues en school board todavía?
Sí.
¿No has tenido ningún puesto de presidente o de secretario, o just a member? ¿No?
Fui presidente el año pasado, estuve presidente de la Cámara. Uh-huh. Una de las mejores presidencias.
¿Quién es el superintendente?
Paz, Stan Paz, viene de Dallas.
Sí.
Pero no conoce aquí al mexicano, ¿me entiendes? Este amigo, yo se lo dije por televisión, era un coco. Dije blanco adentro y café afuera.
Entonces, ¿no ha hecho lo que ustedes quieren que haga?
Para la raza, ¿no?
Pues, ¿por qué no cambian?
Eso es lo que se trata. Es de lo que se trata.
¿No tienen los votos?
4-3, y puede que al rato cambie la situación.
¿Qué es lo que quisieras tú que un superintendente hiciera?
Mejorar la situación del mexicano, cosa que no se ve, los resultados ahí los tengo, ¿verdad? Las escuelas del sur, pues nomás no. Tengo 12 años ahí y... Sigue siendo la misma cosa, ¿me entiendes? Los grados sumamente bajos. Ahora nos empezamos a mover un poquito más por la presión y el trabajo que hemos hecho. Pero la ley del Estado dice, gasta el dinero donde se tiene que gastar. No hablamos de la igualdad, no hablamos de la discriminación. Hablamos de la inequidad, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que falta aquí? Yo no estoy hablando de discriminación, porque ahora hay tanto mexicano en el norte como en el sur. Pero tratan a las escuelas del sur como hijos adoptivos. No hay resultados. Ahí tengo los resultados, yo nos acaban de dar hace 2-3 días y dije, bueno, ¿y qué? ¿Pues cuándo? Pues aquí cada vez que preguntamos el porqué, uno que son mexicanos, no, que porque la economía, no, porque el papá es borracho, no, que, oye, pero pues bueno, que vamos a corregir la situación, porque si no la corriges a hoy, que te cuestan $5,000, mañana te va a costar 50,000 o 10 veces la cantidad. Vamos a tener que hacer cárceles, desde escuelas y cosas de eso, ¿no? Así es de que nos sale más barato educar, invertir hoy en estas criaturas, para que el día de mañana no nos cueste tanto.
¿Y el problema es el superintendente o el profesorado?
Pues yo digo que es el superintendente. Yo se lo he dicho en su cara, no te digo nada nuevo. Y se lo voy a volver a decir. Porque eso tengo yo, ¿verdad? Yo no tengo nada de... Vamos a decirte, o tengo amigos o tengo enemigos. O me quieres o me odias, nada en medio. ¿Verdad? Yo no ando con falsedades. Yo te digo lo que yo creo.
Bueno. ¿Qué es lo que se espera hacer con la candidatura de Richard Tellez?
De Raymond. Raymond es mi hijo.
Raymond Jr.
Pues ya tenemos un año juntándonos y trabajando, y afortunadamente tenemos un sinnúmero de güeros, ¿verdad?, que están con nosotros, y pues esto es lo que más anima a uno, ¿verdad? Hay muchas maneras de correr la campaña, ¿verdad? ¿Qué vereda cojamos? Pues no sé yo, ¿verdad? Pero se puede poner la cosa muy caliente, se puede poner muy racista la cosa, se puede poner... La cuestión es ganar. ¿Cómo? Dios dirá.
Bueno, vamos a explicarme aquí las placas y las tarjetas estas para ver qué es qué. Vamos a ver. Deja quitar la chimistreta esta de aquí.
¿No te falta alambre?
No. Lo que me falta es explicación. Vamos a empezar acá con lo del Tata.
¿Qué quieres que lo tenga?
No voy a arrimarme.
Permíteme.
Ahí va. Pero pues, a ver, la tarjeta, esta es la tarjeta de tu papá.
De cuando mi padre corrió para Contestable, uh-huh. En 1931.
Wow, ¿y ese era el negocio de él? ¿Tenía trocas?
Trocas y Texas Tenders.
Ok. ¿Y este entonces qué es enseguida?
Aquí fue donde yo levanté la línea en 1962 corriendo para comisionado.
Ajá.
Después de que mi hermano se retiró de la alcaldía.
Ajá. ¿Y estas gentes que están aquí quiénes son?
Son aquí, yo estaba el secretario del juez Lanier en la corte antes de correr para esa posición. Y aquí estaba aquí está Josie Yarbrough conmigo.
Uh-huh.
Y aquí abajo está Yarbrough, el senador Ralph Yarbrough.
Uh-huh.
¿Lo ves?
Sí.
Y este era el procurador de condado, Ernest Quinn.
Uh-huh.
La hija de él se casó con el hijo de Henry González.
Uh-huh.
Aquí yo, cuando estaba en la aseguranza, teníamos un superintendente muy hablador, muy grosero. A los mexicanos los trataba como basura, y yo era mexicano, ¿me entiendes? Entonces me decidí a formar la unión.
Uh-huh.
Que fue la primera y la única unión que se ha formado de aseguradores aquí en El Paso, Texas.
De agents.
De agentes.
Uh-huh.
Y por cierto, pues le dimos en la torre. Y a mí me corrieron, me dejan por andar de mi totero, porque no tiene chamba.
¿Y estas fotos arriba qué son?
Entonces demandé yo a la compañía de la American National, que viene de Houston.
Uh-huh.
Entonces fuimos a corte, y en aquel tiempo la corte federal estaba en Dallas.
Uh-huh.
Me habló el que me representaba allá, un Pomarici, un italiano. Me dice: Tellez, te ofrecen $5,000 si retiras la causa, pero que no vuelvas a pedir el trabajo. O te dan el trabajo, ¿no? Le dije, dile que me mande los $5,000. Ahí me están el cheque de $5,000. El señor Weber, George Weber, que era el representante de todas las uniones aquí en El Paso, Texas.
Uh-huh.
Un amigo, muy querido mío.
So you settled out of court for $5,000.
That's right. Fue lo que empecé yo, fue la cantidad que empecé yo. Usé para empezar mi negocio de la cantina.
Uh-huh. ¿Y la foto que está abajo de eso qué es?
Este es aquí, cuando yo estaba ya de comisionado, Virginia Turner del Herald Post, estuvimos abriendo una oficina en Isleta. Este es Charlie Terrazas,
uh-huh.
El que estaba de contador en aquellos tiempos.
Uh-huh, que les prestaba los libros para, sí, que registraran votantes.
Correcto. Y este es Rogelio Sánchez.
¿Dónde está Rogelio? Allá atrás, ok. Sí. Y este es el Charlie Terrazas.
Charlie Terrazas, es el que sufría como la pena negra en enero.
¿Y acá qué es esto que está aquí?
No, este es mi hijo aquí y este es el comisionado nuevo. ¿Cómo se llama? El State Level. Commissioner Mike Moses.
Ah, de educación.
Sí, de educación.
Uh-huh. State Commissioner.
State Commissioner, yeah.
Uh-huh. ¿Y este muchacho cuál es?
Este aquí es Moisés Bujanda, un periodista de mucho empuje.
Oh, acá abajo.
Sí, muy mexicano, el tipo muy agradable, muy sí. Sensato, muy entrón. Te recomiendo que hables con él, es una persona muy, muy, muy pro México.
Está bien. Ok, y estos. Pero, ¿cuál hijo es este que está aquí?
Este es Raymond.
Ese es Raymond. All right. A ver, estas fotografías acá o cuadros, ¿qué son estos?
Aquí estoy yo con la gobernadora, Ann Richards. Uh-huh. Nosotros le ayudamos y la sacamos de gobernadora la primera vez que corrió. Y este es el superintendente de Isleta.
¿Quién es este?
No me acuerdo ahorita. Y aquí está yo con la vieja, está cuando la corrimos. Pues.
Uh-huh.
Aquí enseguida estoy con el gobernador Smith.
Preston Smith. Uh-huh. ¿Y quiénes son los demás?
Renes Johnson y Rogelio Sánchez.
Uh-huh.
Aquí arriba estoy con César Chávez.
Uh-huh.
Y un compadre mío, Solís. Y aquí estoy yo.
Uh-huh.
Y aquí estoy con Henry Cisneros, lo presentaba yo en aquel tiempo.
¿Y qué piensas de él?
Es un gran hombre. Tiene las mismas debilidades de mías o de cualquier hombre, ¿verdad? Pero eso no lo hace una persona fuera del orden.
¿No crees que le va a perjudicar eso mucho?
No.
¿La gente lo perdona?
Sí, podemos, si vamos a castigar a este amigo por su debilidad, pues que nos castiguen a ti y a mí. Aquí estoy ya cuando trabajaba yo en Austin, ¿verdad? Yo era miembro del Criminal Justice Council at the state level.
Uh-huh.
Y este es el Henry Wade, el procurador de Dallas, y este es Carl Baines, el procurador de Houston, Texas, el juez de la Suprema.
Uh-huh.
Y aquí estoy con el gobernador Briscoe y su mujer de él.
Uh-huh.
Y aquí enseguida es cuando John Conley corrió para gobernador,
sí.
Cuando era demócrata, y yo estaba corriendo para comisionado.
Uh-huh.
Y este es mi hijo Raymond ahora, el chiquito este que está uh-huh. aquí. Aquí arriba estoy con el vicepresidente Humphrey.
Uh-huh.
Y Briscoe, el gobernador Briscoe.
¿Acá atrás?
Sí.
Ahí se mira la cara.
Sí, y el hombre más grande que he conocido en mi vida, Lloyd Benson, que fue secretario de la Tesorería de los Estados Unidos.
¿Por qué es el hombre más grande que es conocido?
Yo le corrí la campaña a él aquí en El Paso, Texas.
¿Cambiaste de Yarbrough a Benson?
No, este es Lloyd Benson.
Sí, pues Benson le corrió a Yarbrough y lo tumbó.
Le ganó.
Es decir, tú le cambiaste de Yarbrough a Benson.
A Benson.
¿Por qué razón?
Pues no sé, pero ahí andábamos.
Ok. Y acá está haciendo un pitch abajo, aquí.
Este era yo cuando empezaba en el 68. Estaba parado en una estufa reclamando y peleando por los derechos del mexicano.
Uh-huh. ¿Dónde? ¿Aquí en
el Paso? Sí, aquí en El Paso, en la Plaza de los Lagartos.
¿Así le decían?
Sí.
¿Esta dirección qué es?
Es ahí en la calle Oregon y Mills.
¿Por qué le dicen la Plaza de los Lagartos?
Tenían los lagartos ahí.
Y aquí está el chamizal,
Johnson y este López Mateos.
Uh-huh.
Cuando vinieron a cambiar las tierras del
sí.
chamizal.
Uh-huh. Ok.
Y esto es una fracción de...
¿Dónde está lo demás?
No, pues lo tengo ahí.
¿En la casa?
Tengo libros.
¿Y estas placas acá? A ver qué...
Son placas que me han otorgado por diferentes... Ahí tengo la placa esa de los señores hermanos míos.
¿Del NAACP?
NAACP, me reconocieron como uno de los hermanos más fieles y más peleadores.
Uh-huh.
Y más unidos.
Uh-huh.
Pues ahí están todas esas placas. Yo te digo, también tengo placas para tirar para arriba.
Pues no las vas a tirar, ¿eh? Las mandas a un archivo y si quieres, pues las mandas a UT Arlington con esta entrevista.
Mira, aquí tengo, me acaban de traer esta.
¿Esa para qué es?
Esta de la Boy Theater Company, reconociendo los esfuerzos que he hecho yo.
Performing Arts South El Paso, muy bien.
Este ha sido mi guarida aquí, el segundo barrio. No me he cambiado, por cierto, de aquí estoy. Y aquí me van a sacar mal.
¿Qué consejo le damos aquí a la chamacada de hoy en día en la política?
Pues la primera cosa que he aprendido, se me llevó mucho tiempo, es la educación, ¿me entiendes? Una persona sin educación es un animal. Y yo le recomiendo, y cada vez que hablo con ellos, establecer el orgullo propio, ¿me entiendes? El quererse uno mismo, self-esteem que debes de tener, de creer que tú eres alguien y vas a ser alguien. Los ejemplos ya se han puesto aquí, cantidades de ejemplos. Ahora tenemos ejemplos grandes, Henry Cisneros, este muchacho de Colorado, mi hermano Raimundo, tenemos muchos mexicanos que se han desarrollado. Así es de que ya no tenemos la excusa de que no se puede. Sí se puede. Es nomás cuestión de venderles la mercancía y que la crean.
¿Nunca ha habido ningún celo entre tú y tu hermano por que él ha llegado hasta embajador y todo y tú te has quedado aquí haciendo el trabajo?
Envidia, pero muy escondida, muy secreta, ¿me entiendes? Yo también quisiera haber andado por allá, nomás que yo le hubiera sacado más jugo a la vida.